Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenos días a todos, bienvenidos a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé. Soy fundador y CEO de Evergreen Oak, una boutique financiera especializada en startups. Y hoy conmigo de nuevo tenemos a Ismael Galeana, que ya se ha pasado la locura navideña y se ha podido unir a nosotros. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Muy bien.
Bueno, y como siempre, ¿qué tal ha ido la Navidad, Ismael? ¿Cómo ha ido la Navidad en Yavino? Cuéntanos un poquitito rápido.
La verdad es que, bueno, ya sabes que en la Navidad es época de probar vinos. Este año, además, pues la gente ha querido tener varios vinos en su casa. Y nada, hemos sido una buena opción para envíos rápidos e interesantes. Y ahora estamos sirviendo mucho vino, sobre todo porque todos los que venden desde Madrid, Guadalajara y toda esta zona no pueden enviar. Y nosotros, de momento, sí, no podemos enviar a Madrid temporalmente hasta que no despejen las carreteras, pero sí que estamos sirviendo al resto de España, así que bueno, pues eso, estamos disponibles para comprar vino.
La verdad es que está guay, sí, pero bueno, lo de la nevada, sí, por si alguien no se ha enterado, ha nevado en Madrid. Ahí queda, vamos, creo que aquí está bastante claro. Y bueno, básicamente, si quieres, vamos a presentar un poquitito rapidito las cosas que tenemos que decir de entradilla y luego ya le damos la bienvenida al invitado, que hoy nos tenemos una cosa muy chula, muy épica. Bueno, básicamente nos podéis escuchar en los directos de Twitch, que es lo que recomendamos. Tenemos un chat habilitado que podéis hacer preguntas, no cortaremos la entrevista, pero luego al final hay un espacio reservado, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto que sea pertinente, no le preguntéis cosas personales o cosas que no vengan a cuento, ¿no? Y luego nos podréis escuchar también la versión retocada, no la completa, como dice siempre Ismael, en las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y básicamente también darle las gracias a Impact Hub Zaragoza, que nos está ayudando un montón con todo el tema de la difusión. Es una red de emprendedores de Zaragoza, pero bueno, si eres de fuera de Zaragoza, también te puedes aprovechar de estar acompañado, que es un consejo que nos dicen muchos emprendedores que pasan por aquí. Y no vamos a marear mucho más porque vamos a presentar ya a Juan de Guru Walk. Guru Walk es una empresa que ahora nos contará más, una startup de guías turísticos. Así que Juan, cuando quieres, conéctate y hola, buenas, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
Buenas, Alberto. Bien, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y nada, pasar aquí un buen rato.
Exacto, para eso estamos, ¿eh? O sea, que ya sabes que estamos en directo, que es por eso que no te corte, o sea, cuéntanos todo lo que quieras. Y bueno, si quieres empezamos a preguntar, oye, ¿quién es Juan y qué es Guru Walk y cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo más chulo? Que nos cuentes la historia.
Bueno, pues yo soy un tío que está un poco mal de la cabeza, pero eso creo que no es lo importante, lo más curioso es quizá qué es Guru Walk, ¿no? Y somos... ¿Vosotros sabéis lo que son los free tours? Sí, ¿no? Supongo.
Yo sí,
¿no?
Yo personalmente he hecho varios.
Vas a una ciudad y alguien te hace un tour por las cosas más importantes de la ciudad y luego tú le pagas lo que quieres, ¿no? Nosotros somos la plataforma de free tours más grande del mundo. Estamos en cientos y cientos de ciudades, tanto en España como en otros países. Estamos en más de 100 países. Somos como, pues eso, como un Airbnb de los free tours. Y ahí estamos. Bien.
Y esto, o sea, ¿quién es Juan y cómo empezaste y cuándo empezaste a montar esta empresa, esta startup?
No te he ido muy bien, creo que me has preguntado por mí, ¿no?
¿Cómo empecé? Sí, digo que ¿quién es Juan y cuándo empezaste a montar esta empresa?
Pues yo empecé en 2012. Bueno, yo estudié arquitectura, que no tiene nada que ver con todo esto de los bits y los bytes. Pero, bueno, pues no sé si acordáis la crisis de 2008 y todo eso, ¿no? Pues yo terminé en 2012. Y me di cuenta, ¿no?, que la oferta y la demanda, pues, que iba en mi contra, ¿no? Que mi problema no era... Sí, que había menor demanda de lo normal, pero mi problema no era que había menos gente haciendo casas, sino mi mayor problema es que se habían ido creando muchas escuelas de arquitectura porque todo el mundo quería ser arquitecto, porque eso era como la hostia, ¿no? Ser arquitecto hace unos años, igual no os acordáis, pero era la hostia. Y entonces todo el mundo quería ser arquitecto, se hicieron un montón de escuelas, entonces al final salían muchos más arquitectos de los que se necesitaban, ¿no? Entonces la proyección era como que iba a haber como 10 veces más arquitectos en España de los que se necesitaran, ¿no? Entonces yo dije, que no voy a firmar un proyecto en mi vida, ¿no? Y dije, bueno, pues he tirado 5 años de mi vida aquí a tope estudiando y dejándomelo todo, pero no voy a tirar más años, ¿no? O sea, voy a dedicarme a otra cosa en lo que la oferta y la demanda vaya a mi favor. Y ahí vi lo del e-commerce, que en aquel momento, como se decía, el e-commerce está creciendo mucho. Yo no tenía ni idea de internet, no sabía nada de tecnología, no sabía nada online, no sabía de nada, pero bueno, me monté una tienda online de una cosa muy de nicho, era Nutricosmética y Herbolario, una tienda. Y bueno, esa tienda fue más o menos bien y luego
¿cómo se llamaba?
Fui montando. Se llamaba lindavita.com, pero ese negocio lo vendí, ya no es mío.
Hiciste un exit ya antes de montar WoolWalk, ¿no? O sea, vendiste tu empresa antes de empezar esta.
No me acuerdo cuando lo vendí, si había, porque la vendí después de muchos años. No sé si fue antes de empezar WoolWalk o después cuando la vendí, no me acuerdo. Pero no fue en el momento, ¿sabes? Yo con lo que iba ganando de eso iba montando otros proyectos, ¿no? Luego monté una web que se llama certificadosenergéticos.com, que es ahí fui a conseguir ser el líder en España de ese nicho. Y esa web me fue muy, muy bien. Y con el dinero que gané de ese proyecto, monté muchos otros proyectos, ¿no? El WoolWalk es mi 10º proyecto ya. He montado un montón de cosas, o sea que he perdido un montón de pasta. Pero es como, ¿no? Decían esto mucho de, no, es que 9 de cada 10 startups fracasan, ¿no? Yo decía, bueno, pues cuanto antes empiece a montar, antes empezaría a fracasar y antes me saldrá la buena, ¿no? Y mira, WoolWalk es la 10ª. No sé si será un éxito,
¿de
no?
¿De esos 10 proyectos cuántos quedan? ¿De esos 10? Bueno, son 9 proyectos.
No, este que vendí, Lindavita, certificados energéticos, sigue funcionando, pero lo tengo completamente delegado. Y WoolWalk, entonces, el resto están cerrados. Sí, sí, lo cerré.
¿Lindavita, a quién se lo vendiste? ¿A quién se lo vendiste, Lindavita?
A un competidor. A un competidor. Tú al final contratas a todos los del sector, a todos a la vez y que pujen. Y el que más te dé, pues lo vendes.
Ostras, o sea que estás dentro de la media del sector, ¿no? Has montado 10, 3 han sobrevivido con un exit y ahora sí. te toca WoolWalk, ¿no?
O sea, el problema fue que, tú fíjate, el problema fue que el segundo, certificados energéticos, me fue tan bien que ahí te crees, ¿no? Que sabes de todo, ¿no? Que, ¡buah, esto, yo aquí soy el puto amo, tal! Y luego empiezas a tener errores y a fracasos y a perder pasta por esa falta de humildad de pensarte que lo sabes todo, ¿no? O sea, tuve bastante suerte al principio. Entonces, eso te lleva a tener una sobreconfianza, ¿no? Y no, que va, cuantos más años paso en esto, menos seguro me siento de nada, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene.
¿Y por qué decidiste montar WoolWalk? ¿En qué momento decidiste montar WoolWalk?
Pues, venía ya de fracasar bastante, ¿no? Y estaba bastante quemado ya de ya como decir, vale, Juan, dígate otra cosa, tío, esto no es lo tuyo, ¿no? Y bueno, me dediqué un año casi un año a programar y aprender tecnología. Y ese año acabé coorganizando unas conferencias de inteligencia artificial en el MIT, en Boston. Y cuando estaba volviendo de Boston, en el avión, esas 7 horas, que yo no puedo dormir en los aviones, 7, 8 horas de vuelo, yo dije, guau, digo, si sigo por aquí, por este camino, me va a ir muy bien, ¿no? Ya me ofrecían trabajos pagándome un pastón y tal, y yo decía, es que lo inteligente es esto, ¿no? Y digo, pero es que mi cuerpo me pide otra cosa, mi cuerpo me pide montar un último proyecto, ¿no? Intentarlo una última vez, y digo, pero este es el último proyecto que voy a intentar, ¿no? Empecé como, bueno, vale, si yo quiero, ya tengo mucho conocimiento sobre los marketplaces, ¿no? Entiendo que me gustan esos modelos de negocio, ¿no? Que tienen más monopolísticos, ¿no? Que pueden tener tal. Quiero montar algo que intente ser líder mundial y sé que quiero seguir viviendo en España y, por tanto, si algo sale bien, puede un americano en Silicon Valley levantar 10 veces más dinero que yo y el mejor escenario es que yo le venda mi empresa a ese de Silicon Valley, ostras, pues no me gusta tanto, ¿no? Es decir, oye, solo por vivir en España, ¿en qué somos líderes aquí, no? Y en España somos líderes en un par de cosas a nivel mundial y una de ellas es en turismo. Somos muchos años el tercer país del mundo que más turistas recibe y además estamos dentro de Europa, que es la región que más turismo recibe, de un turismo más cultural, más de ciudad, más lo que llaman de city break, de fin de semana, ¿no? Entonces, oye, somos líderes en eso, Entonces, ahí solo por vivir aquí, por estar aquí, ya tenemos una ventaja competitiva contra un americano, ¿no? Entonces, empezando a estudiar todo el sector del turismo, yo quería ver como un sector muy pequeño que no tuviera una competencia muy fuerte, pero que tuviera mucha proyección de crecimiento, ¿no? Entonces, todo el tema este de los free tours era un tema en el que, oye, estaba tan solo en 350 ciudades en el mundo y había empezado hace 17 años. Y dices, oye, si es algo que la gente hace, le gusta mucho y quiere repetir, ¿no? Siempre porque les encanta, ¿por qué no está esto ya en todos sitios, ¿no? Como el este de que hace, dice Elon Musk, de si hay extraterrestres, ¿por qué no están ya en todos sitios, ¿no? Porque ¿por qué tienen que haber nacido en el momento que nosotros, ¿no? Pueden haber estado mucho antes y ¿por qué no están ya en todos sitios, ¿no? Oye, pues si el concepto este es tan bueno y crece tanto y la gente le gusta tanto, ¿por qué no está ya en todos sitios, ¿no? Entonces entiendes que esto funcionaba para agencias de tours, lo utilizaban las agencias de tours como una estrategia para captar clientes y en las ciudades que no son lo suficientemente grandes y que no tiene sentido que haya una agencia de tours, pues no surgían, ¿no? Pero sin embargo había clientes, había viajeros que lo buscaban en miles de sitios donde no existían, ¿no? Entonces digo, oye, pues si hacemos un marketplace con personas que quieren, que potencialmente pueden ser muy buenos guías o buenos gurús, como nosotros le llamamos, y ya hay gente buscando esto, pues ese match como que parece que tiene sentido, ¿no? Que un modelo como un marketplace internacional tiene sentido. Y efectivamente...
O sea, la clave de vuestro negocio es ir al long tail de las ciudades, ¿no? O sea, no ir a lo mejor a por las muy grandes, sino ir a por todas.
Digamos que es donde más valor aportamos. Donde más valor aportamos es en todos esos sitios. De hecho, si analizamos el lifetime value de nuestros usuarios, tiene más valor. O sea, nos repiten más los que nos han encontrado, los que han hecho la primera reserva con nosotros en sitios remotos, que los que han hecho una reserva con nosotros en Roma.
Porque vuestro modelo, entonces, para que la gente lo entienda, porque yo lo entiendo porque lo conozco, pero es una persona que conoce una ciudad, digamos que puede ser guía turístico de una ciudad o que tal vez trabaja ya como guía turístico, pone su oferta de guía en vuestro marketplace, en vuestra web, y entonces gente de todo el mundo que va a visitar esa ciudad, pues por ejemplo aquí estamos en Valencia o Murcia, ciudades que igual no tienen suficiente turismo, aunque tengan turismo, para que haya una guía con 10, una agencia con 10 guías, etcétera, pues ellos pueden montárselo por su cuenta y montar su oferta de guía que ofrecen a gente que van a vuestra web, esas personas, y reservan, ¿no? Reservan una visita pues, turística o a la ciudad un free tour, ¿no? Que si la gente no sabe, básicamente va por propinas. Me imagino que todo lo que ofrecéis son free tours, ¿no? Entonces, este sería un poquitito el modelo, ¿no?
Exacto, sí.
Uh-huh. Genial, ¿no? Es porque...
La única particularidad de decirte que, bueno... Decirte que has dicho ciudad como Valencia, que es tan pequeña. No, cuando digo pequeñas me refiero a mucho más pequeñas. O sea, tenemos free tours en Alcalá de Henares, en ciudades menos turísticas aún, ¿no? En pueblos muy pequeños. Aquí en Valencia, pues, hablaba en Sagunto, en sitios como muy, muy, como muy descentralizados, ¿no? Como muy, muy dispersos, ¿no? Como muy pequeños.
Y una pregunta, Juan, ¿y ahí es donde la capacidad, ¿tenéis la capacidad de llevar suficientes clientes para que haya un tour diario en esas ciudades?
No, un tour diario no. O sea, tenemos tours en pueblos de África, ¿sabes? Pero hay gente que va, ¿no? Entonces, pero también el gurú que a lo mejor ofrece un tour, imagínate, ¿no? Yo soy de La Roda, de Albacete. La Roda es un sitio con cero turismo. O sea, cero. O sea, es que...
Hombre, los Miguelitos, macho, aunque sea solo para comprar los Miguelitos, merece la pena ir a La Roda.
Exacto, pero quiero decir que tenemos una iglesia muy bonita, como muchos pueblos, ¿vale? Pero sí que es muy bonita. Tenemos una iglesia muy bonita y poco más, ¿no? Y algunas casas así más antiguas, tal, no sé qué. No es un sitio turístico, pero mi padre, por ejemplo, es un friki de la historia del pueblo. Entonces, y le encanta contárselo a la gente y tal. O sea, tiene sentido que alguien que le guste mucho, oye, si alguien viene a visitar mi pueblo, yo quiero contárselo, ¿no? Entonces, estamos en un montón de pueblos pequeñitos así donde el que se ofrece como gurú es porque no lo hace sobre todo por el dinero, lo hace porque es que quiere contar la historia de su pueblo, ¿no? Y quiere... Entonces, es como un match ahí, claro, es un win-win ahí.
Genial, o sea que es... Sí, o sea, decir que al final lo que estáis haciendo es que cualquiera que... O sea, me refiero a cualquiera que esté capacitado para ofrecer una guía turística puede hacerlo, aunque no sea siempre como negocio, ¿no? Pero es decir, hasta en el pueblo más pequeño, si tú tienes capacidad para y ganas para hacerlo, pues te montas tu página en Guru World, digamos tu producto en Guru World, y la gente lo puede reservar. Y tirando.
Sí.
Y una pregunta, Juan, porque necesitáis tanto gurús o guías como público. que tenéis que atraer vosotros? O sea, ¿en qué os centráis más? ¿En cuál de los dos os cuesta más captar?
Todos los marketplaces tienen ese problema, ¿no? Al final, el valor que ofreces como marketplace es generar liquidez en cada uno de los nodos, ¿no? Entonces, para nosotros los nodos son las ciudades o las localidades, ¿no? Los pueblos. Entonces, nosotros estratégicamente tenemos como un listado de sitios donde queremos hacer más fuerza, ¿no? Entonces, en esos, pues empujamos más o ponemos más recursos en SEO, en SEM, ¿no? Por el lado del supply, o sea, de los gurús, si se me abre, o sea, lo tenemos como muy abierto, ¿no? Entonces, si se abre alguien en un último pueblo de Sudáfrica, yo no sé si ese pueblo es turístico o no, pero a mí me aporta valor que esté. Pero claro, si ese pueblo no es turístico o no va gente o tal, yo no voy a centrar mis esfuerzos en eso, ¿no? Entonces, al final nosotros nos intentamos centrar en donde creemos que tenemos más posibilidades.
¿Y qué tipo de ciudades o pueblos son los que os centráis? ¿Por tamaño? O sea, ¿qué características tiene que reunir ese pueblo que buscáis que os da más? ¿O que son objetivos?
Pues, puedes mirar, por ejemplo, por volumen, ¿no? Por volumen de lo que tú estimas de viajeros que van a llegar ahí o por la esta que vas a poder ser capaz de captar, ¿no? Entonces, pues en SEO, por ejemplo, puedes decir, oye, pues cuánta gente busca la keyword, ¿no? Free tour y el nombre de la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, trabajar esa ciudad, ¿no? O en PPC eso, ¿no? Y bueno, y no
hacemos. Pero ahí mucho te saldrá más. Madrid, y te saldrá Barcelona, Valencia, las grandes. Quiero decir, vuestro objetivo son, entiendo que son las pequeñas, ¿no?
Sí, pero las grandes normalmente las tenemos ya trabajadas, ¿no? Entonces, en las otras, pues, tú vas, al final trabajamos muchas. Y las cosas no las decidimos por ahí, vamos a dedicarnos a 10 ciudades. No, o sea, estamos en, no son 700, 800 ciudades. Entonces, las trabajamos todas, pero vamos a ir viendo cuánto esfuerzo ponemos en cada una, ¿no? Y que tenga sentido y que tenga retorno. Pues, oye, pues hay algunas muy, muy long tail que, oye, a lo mejor no tiene sentido, pues es que tampoco vamos a hacer nada ahí porque tampoco vamos a hacer magia de llevar a alguien a, ¿sabes? Que haya alguien anunciado en Google Walk en la roda, a nosotros nos aporta valor que esté, pero no, igual no hacemos fuerza para intentar atraer gente para ese pueblo. Pero si alguien busca en un momento free tour la roda, le va a aparecer Guru Walk, seguro. Porque no va a haber nadie más de competencia, porque somos los únicos ahí.
Sí, porque, o sea, me imagino que esto pasará como en todos los negocios, ¿no? Que el 20 o incluso en este caso el 10% de las ciudades os traerán el 80% o el 90% del negocio. Porque
para esto el 20-80 se
cumple, ¿no? Porque entonces vosotros cómo, o sea, es decir, ¿cómo monetizáis esto? Porque hasta ahora lo que hemos oído es que tú puedes publicar tu guía, ¿no? En donde tú quieras, o sea, tú eres un gurú, un sí. Guía, y publicas tu producto y luego te dan una propina. ¿Cómo monetizáis la plataforma?
Mira, al igual que te he explicado que hay dos tipos, ¿no? De gurús, ¿no? El que lo hace como un trabajo y el que lo hace como una afición. A mí, que un señor mayor en un pueblo de Albacete se ponga a ofrecerse como gurú, a mí me aporta valor. Yo no quiero cobrarle a ese hombre, ¿eh? O a esa mujer. Pero el que gana 5,000 o 8,000 euros en un mes ofreciendo Guru Walks, a ese sí que le quiero cobrar, ¿no? Porque, primero, a él le va a interesar, ¿no? Y con ese dinero, además, yo voy a invertir para traer más gente a Guru Walk. Y le cobramos una tarifa fija por cada persona que llevamos a sus tours, ¿vale? Que es como 2 euros por persona que le llevamos a cada tour. Y los gurús, sobre todo los más profesionales, sacan una media de entre 8 y 10 euros por persona. Entonces, nos pagan a nosotros 2, se quedan con un buen margen.
Sí, o sea que al final es una comisión del 20-25% máximo, según me comentas, y solo la aplicáis, me imagino, en las ciudades que tenga sentido y a la gente que realmente no ofrece una al mes, ¿no? Una guía, o sea, una visita al mes a 2 personas. Vais a la gente que está todo el día y que es profesional de esto.
Hemos perdido
ahora
el audio,
pues, no te escucho. Sí, hemos perdido el audio, no sé.
¡Ostras! Reiniciar el ordenador es lo que funciona.
Genial. Hemos aprovechado, ya que teníamos máximo de audiencia, para meter una cuña publicitaria de que la gente se suscribe, se le dé a follow, que es gratis.
Se deja un rato.
Exacto,
no,
exacto.
Hemos hablado de propinas. No sé si tú sabes el tema.
Espera, vamos a acabar la cuña para que se suscriban, porque vamos a sortear cofres de Streamlabs que tienen cositas chulas, así que quien quiera que se suscriba. Y luego no me acuerdo cuál era la última pregunta. ¿Te acuerdas tú, antes de volver al tema de las propinas, de qué te había preguntado? Ya no te acuerdas. Da igual, pues vamos a lo de las propinas, no te preocupes por no marearlo mal. Que claro, que lo que hablábamos, para los que hayan entrado ahora, que creo que hay varias personas, lo que hablábamos es que cómo funciona lo de las propinas, cómo tributan las propinas, porque la gente va a, te da dinero y tú como guía, no vosotros como Gurugol, está claro, cobráis una comisión y ya está. Pero el guía que recibe 10 euros de cada persona en mano, ¿esto cómo funciona? Si lo sabes, claro.
Imagínate que eres fontanero, ¿vale? Y el fontanero coge y dice, oye, voy y te arreglo el grifo, ¿vale? Y dice, ¿esto cuánto es? Mira, dame lo que quieras, ¿vale? Y le das 20 euros, ¿vale? Pues esos 20 euros los tributa igual porque es un ingreso. Entonces, todas las personas que tienen unos ingresos tienen obligación de declarar esos ingresos. Entonces, da igual que el precio lo hayas definido tú o que lo haya definido el otro. De hecho, el concepto Free Tour es concepto de taquilla inversa, es decir, el cliente es el que decide el precio. Pero eso no significa que tú no tengas que declararlo igual, y es exactamente igual. O sea, es lo que tú ingresas por un servicio, eso lo declaras y ya está.
Es lo que nos imaginábamos, ¿eh? Pero como no lo teníamos seguro, claro, decimos, vamos
sí,
a...
Sí, bueno, pues así os lo ratifico yo.
Vamos a preguntarlo, que claro, queda igual que llámalo como quieras, pero al final lo que haces es un servicio.
Sí.
El tema del precio, eso, quiero decir, lo fija el cliente, ¿no? O sea, es verdad que cada uno da lo que estima oportuno. ¿Esto puede ser un problema con agencias locales, agencias de turismo locales, que digan, oye, esto puede ser de competencia desleal? O porque es un sistema diferente, ¿no? O sea, igual que en Airbnb, que lo ponías como ejemplo, sí que se fija el precio de antes y se puede ver. Aquí no, aquí el precio lo fija la persona, entonces podía ser, o podían decir.
Sí, hay un montón de gente que esto le molesta. Es decir, tú, imagínate que tú eres guía turístico, ¿no? Y tú, imagínate que eres un guía turístico, o sea, imagínate que trabajas para el turismo, imagínate que tienes un restaurante, ¿vale? En la playa de la Malvarrosa en Valencia, que además suelen ser bastante famosos por ser bastante malos, porque es por donde van los turistas, ¿vale? Entonces, tú, si tienes un restaurante orientado a tipo de familia, a familias que te van todos los domingos, intentas hacerlo bien para que vuelvan, ¿no? Si tienes un restaurante orientado a turistas, intentas cobrar lo máximo posible, igual que salga bien o mal, porque no van a volver nunca por tu ciudad, ¿vale? Entonces, el turismo tiene el gran problema de que puede haber alguien que es un servicio malo, ¿no? Lo típico de, esto es para los guiris, ¿no? La gente local no va porque es para los guiris, porque no es bueno, ¿no? Y optimizan para eso, para captar cliente y cobrarle lo máximo posible y no preocuparse de la experiencia y lo bien que lo hacen, ¿no? Entonces, es una situación de, yo cobro antes. Si yo, para empezar a trabajar, yo cobro antes. Y cobro 50 euros la hora, lo que sea, ¿no? Es un precio, pues, justo, tal, porque yo he estudiado, tengo mis estudios, no sé qué, y lo vendo a esto. Bueno, y cada uno es libre de poner el precio que quiera. Pero nosotros con este modelo lo que hacemos es, oye, al ser el cliente el que decide el precio, el guía, aunque no vaya a ver nunca más a esa persona, tiene que ser muy bueno y hacerlo muy bien porque va a cobrar al final. Pues eso es lo que hace, este es el secreto de los free tours. El secreto de los guru walks, que voy a empezar a llamar los guru walks, es que como el guía se tiene que currar tanto para ganar el dinero, son muy divertidos, son muy entretenidos, son de muy alta calidad, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor, si has hecho a lo mejor algún tour, yo qué sé, cuando eras pequeño y tú ibas con tus padres por ahí de viaje a Roma o no sé qué, el guía te decía, bah, no sé qué, te ponía aquí un micro, te daba un este para no tener ni siquiera que hablar fuerte, ¿no? Ni hacer nada de oratoria. Bueno, pues aquí, no sé qué año, no sé cuánto, tal, que era un rollo, ¿no? Que decía, madre mía, qué rollaco esto, ¿no? Y cuantas más horas me contrates, más, porque más voy a cobrar yo, ¿no? Aquí es al revés. Entonces, es una situación de mucha más comodidad para el guía al cobrar antes, cobrar algo definido, pero realmente, si tú lo haces bien y te esfuerzas por hacerlo bien, puedes ganar muchísimo más dinero como guía de Free Tour que como guía tradicional. Entonces, es una cuestión de...
Los guías tradicionales a día de hoy pueden ser valorados por internet y ya no es como antes, ¿no? Que pues, tú ibas y como un restaurante, te tragabas lo que había, o sea... Ahora ya, pues oye, vas a TripAdvisor y dices, oye, pues este restaurante tiene muy malas valoraciones. O sea, ya tienen que cuidar eso, entiendo. No, yo sé que en Valencia, sí. Pues toda la Malvarrosa es muy turístico, pero me imagino que cuidarán porque, bueno, tiene una reputación que a día de hoy, de forma digital, pues, se queda ahí.
Tú sabes lo fácil que es cambiar, poner falsas reviews en TripAdvisor.
Sí, no, sí, al final no necesitas nada, no, está claro.
Si tu chorro de clientes te viene por ahí, o sea... Si tú eres un guía y trabajas en una agencia, la agencia lo que se ocupa es de atraer clientes. Entonces, coge y simplemente se dedica a tener buenas reviews. Y si hay alguna mala, intentar eliminarla, intentar tal, no sé qué, ¿no? Y si eres guía, pues eso, ya das tú este y ganar lo máximo posible y ya está, ¿no? Entonces, aquí, como al final, el futuro va siempre hacia mejor, ¿no? Para el cliente y para lo que aporta más valor a la sociedad. Entonces, nuestro modelo es un win-win total porque el guía gana más, porque tiene más clientes. Y el viajero lo pasa mucho mejor, porque el guía se esfuerza mucho más en ofrecer el mejor servicio y dar una experiencia lo más óptima posible, ¿no? Entonces, ¿es más incómodo para el guía? Sí. ¿Es mejor servicio para el cliente? Sí. Además, es más barato normalmente.
¿Pero vosotros controláis la calidad de ese tour? ¿Cómo lo controláis? Nosotros,
al final, lo que más nos importa para Guru Walk es la recurrencia. O sea, si nosotros captamos un cliente, lo captamos en el último pueblo de Cuba, vemos que esa persona viaje a donde viaje, siempre reserve con Guru Walk. Entonces, nosotros tenemos muy en cuenta, por ejemplo, la experiencia de un viajero, si ha estado con un guía, luego cuántas veces ha repetido, ¿no? El de este de frecuencia. Y eso lo tenemos muy en cuenta por, oye, los guías que mejor lo hacen, pues los ponemos más arriba, tal, ¿no? Los que más veces nos traen, tal. Y luego, pues las reviews también son muy importantes, nos dejan muchas reviews. Y controlamos mucho y tenemos muchas maneras para ver también si son falsos, etcétera, ¿no?
Claro, también me imagino que en vuestro caso casi un poco, por lo menos entre los profesionales que más visitas hacen, casi se autolimpiará la lista, ¿no? Porque los que lo hagan mal no sacarán suficientes propinas, casi ni para pagar la comisión, y los que lo hagan bien, un dineral.
Exacto. Entonces, las reviews sirven para dar una confianza al viajero para reservar, para ejecutar esa reserva. Pero lo que realmente hace que el tour de libre pago sea bueno, es el modelo en sí, que es que como el viajero paga al final, incluso si no le gusta, coge y se va a mitad y no paga nada. Entonces, es lo que hace de este concepto algo que es mucho mejor para el viajero. Entonces, es el futuro. Lo normal sería que luego, que cada vez esto siga mejorando, ¿no? Los guías cada vez lo hagan mejor y mejor y mejor. Y cada una persona cuando vaya a visitar cualquier ciudad, lo primero que haga sea hacerse un Guru Walk.
No, sí, yo es lo que le comentaba antes a Ismael cuando hemos tenido el problema técnico, ¿no? Que yo los tours que más me han gustado de ciudades han sido siempre free tours, por lo que te decía, porque solía ser gente divertida, que se preocupaba porque que estuvieses las 3 horas entretenido, por caerte bien, ¿sabes? Porque al final todo eso, que luego al final igual acabas pagando más que el normal, pero tú te vas con una sensación de me ha molado. Nunca me he ido con una sensación de, ostras, he pagado más de lo que tendría que haber pagado. Pero también por eso, porque es decir...
Si vas a una ciudad y echas una mañana con un guía turístico, ¿sabes? Es un 25% de tu tiempo, de tu viaje. O sea, quieres intentar maximizar que esa experiencia sea buena, ¿no? Y si te toca con un guía malo y un rollo, pues... Y ya lo has pagado de antes, ¿no? Es como...
Yo como cliente de Free Tours, que he hecho por lo menos más de 20, o sea, he hecho muchísimos. Y he tenido de todo. He tenido muy buenas experiencias y algunas malas. Pocas, es verdad, pero por lo menos 3 o 4 que he dejado el tour a mitad. Y han sido en ciudades más pequeñas, porque es verdad que yo personalmente siempre he recurrido a las ciudades más grandes, a uno que van de rojo, por no decir el nombre y no hacer la competencia, que siempre me han parecido que tenían la calidad como muy medida dentro de esto. De hecho, siempre tenían gente dentro como espiando a ver si lo hacían bien, tenían mucho control, tenían mucha gente, pero sabías que la calidad que tenían esos tours, fueras a donde fuese, da igual el guía, era muy alta y no perdían ni el tiempo. Y luego fui a otro, por ejemplo, me acuerdo en San Petersburgo, que lo dejé a mitad, dejé también uno en Budapest a mitad, oye, un tour muy malo, aunque ser free tour, pero ya decir, bueno, y te ibas, le dábamos algo siempre, pero lo que no queríamos, porque muchas veces sabe mal irse a mitad, porque una vez que haces esa relación, la persona puede ser bellísima persona y dar el 100%, pero no ser suficiente para lo que tú buscabas, y dejar a mitad y darle algo de dinero. Entonces, claro, ahí sí que es súper importante el control de calidad de ese tour, sobre todo en ciudades pequeñas, que no hay un guía tan potente, a lo mejor porque no hay tanta gente.
Te digo, en los marketplaces uno de los valores es el trust, la confianza. Entonces, la marca lo que tiene que conseguir es que un usuario cuando reserve por GuruWalk vea que no tiene esas malas experiencias que has tenido tú. Porque efectivamente alguien se puede poner en una plaza, ponerse un cartel de free tour, ¿vale? Aquí únete. Y tú no sabes que en ese tío. Entonces, se empieza a unir gente y luego ese, vale, se le unen 50 y acaba el tour con 10. Porque lo hace muy mal. Pero bueno, esos 10, pues eso gana, ¿no? Pero tú te has unido y no sabías si era bueno. Sin embargo, en GuruWalk lo que intentamos es eso, ¿no? O sea, que el que si te unes a uno en GuruWalk, que sea bueno. No, no lo hacemos bien en el 100% de los casos, pero es
está lo que claro. Está claro, hasta en Amazon a veces compras cosas que son falsificadas y no llevas cuidado. O sea, que pero pasar le puede pasar, sí. Pero la idea es intentar minimizar ese porcentaje, ¿no? O sea, que lo que tengas sea de calidad. Que la experiencia sea
una
guay.
Una edición interna. Quiero decir, yo es que tengo mucha curiosidad, te lo pregunto como curiosidad, ¿cómo medís esa calidad? No, solamente porque yo, por ejemplo, las veces que he ido mal, no he dejado review, por no perjudicar a la persona.
Nosotros, mira, cuando un guía es, y esto este sistema lo vamos mejorando siempre, ¿vale? Siempre vamos mejorando sobre esto, esta pregunta que me haces tú. Pero cuando un guía es nuevo, por ejemplo, cogemos y le preguntamos a los primeros clientes, que no nos dejen review, sobre todo si nos dejan review, ¿no? Y en nuestro sistema de feedback lo vamos mejorando y lo vamos a estar para que también tengamos feedback privado y tal. Entonces, cuando un guía es nuevo, primero hacemos algo mucho más, preguntamos mucho más a los clientes, ¿no? Y luego vamos limitando ese trabajo que hacemos porque al final es mucha operativa, ¿no? Pero luego puedes mirar muchas otras cosas de datos. Es decir, oye, vale, ¿cuánta gente le deja una review a este? De cada 10 personas que le reservan, ¿le deja una review 5 personas o le deja una review 2 personas? ¿Vale? Porque a lo mejor los que no dejan review, como tú dices, es porque no les ha gustado. Entonces, ¿vale? Puedes ver muchos ratios. O si una persona, de las personas que han reservado con este, luego cuántas han vuelto a reservar a GuruWalk, ¿no? Y ahí puedes ver, puedes entender muchas más cosas. Puedes analizar datos cuantitativos también. Entonces, en lo digital, el análisis de datos es infinito.
Exacto. O sea, además está guay porque vosotros podéis recomendar, podéis, está claro. Y una preguntita, vamos a hablar un poco de números, a ver si te apetece contarnos cositas. ¿En cuántas ciudades estáis?
Eso, creo que estamos en unas 700, 800, algo así. Sí.
¿Y guías? ¿Sabes cuántos tenéis, más o menos?
Activos tenemos unos 3.500.
O sea, que aún tenéis bastante. Me imagino que lo mismo, ¿no? Las ciudades grandes tendrán muchos y habrá un montón de ciudades con un guía, dos guías.
En Barcelona a lo mejor tenemos 30 guías, ¿sabes? Pero bueno, en muchas ciudades pequeñitas tenemos uno, ¿no? Y bueno, pues eso no viene bien que esté.
Y 700 ciudades, me imagino que sobre todo será en Europa, pero en todo el mundo tendréis.
Claro, por ejemplo, en España tenemos en un montón de pueblos pequeñitos. Si entras en guruwalk.com/freetours, ahí hay un mapa con un montón de que son todas las ciudades y te impresiona mucho, ¿no? Porque es muy bonito de ver, es todo el mundo ahí y tal, ¿no? Pero sí que hay más concentración. En España, por ejemplo, tenemos muchos sitios más pequeños. En Italia también tenemos bastantes. Y ahora vamos a empezar también en algunos otros países europeos a centrarnos más, ¿no? Y eso, y en países, 110 países, o sea, pues tenemos algunos en Latinoamérica, tal, pero lo que es densidad, el país donde tenemos más supply en más localidades es España, diría yo.
Y la pregunta que es, disculpa Alberto, que muy rápido, ¿qué os sale más caro, captar a un guía o captar a un cliente de tour?
Obviamente captar a un guía.
Vale.
Claro, o sea, el coste de adquisición de un cliente tiene que ir vinculado al valor que te puede dar, ¿no? Entonces, guía puede dar servicio a miles y miles y miles de walkers, ¿vale? De viajeros. Pero un viajero, pues, te puede hacer un número más pequeño de tours, ¿no? De GuruWalks. ¿Cuántos puede hacer? Idealmente 100 GuruWalks, ¿no? Bueno, pues entonces tienes que ajustarte en los costes de adquisición de cada tipo de usuario en función de lo que le vas a sacar, ¿no? Entonces, oye, pues un guía tampoco nos es demasiado difícil, ¿no? Dependerá de las ciudades y tal, pero porque la proporción de valor es muy buena para ellos. O sea, pues si eres guía tradicional y te pasas a hacer free tours y lo haces bien, es que vas a ganar el triple que de lo que ganabas antes. O sea,
claro, yo entiendo que por captación
sale bien, pero
por captación el SEO debe funcionar muy bien, ¿no?
Claro, para los viajeros eso, tenemos que ir a canales más baratos, entonces el SEO es el más importante, luego el PPC con una límite, etcétera, etcétera.
¿Y para guías cómo encontráis los guías?
Para guías vamos más rayo láser. Por un lado, en los sitios que estratégicamente queremos abrir o mejorar el supply, vamos buscando gente, ¿no? Tenemos un equipo como de ventas, ¿no? Que va orientando a eso. Pero luego también, como tenemos el marketplace abierto, se nos dan de alta muchos guías en muchos sitios sin nosotros buscarlo.
Sí, supongo que habrá muchos guías que empiecen como visitantes, ¿no? Que se vayan a otra ciudad, hagan un free tour y luego digan, ostras, ¿y yo qué estoy cobrando en mi ciudad? Si luego también, si me hago el Guru Walk, que mola. No, o sea, imagino que esto os pasará. O que os vean por la red porque busquen visitas y digan, me doy de alta.
Pero la persona que se plantea empezar a trabajar de esto, encuentra Guru Walk y donde más sentido tiene que se ponga es en Guru Walk, porque es que es lo más fácil. O sea, no tienes que crearte una web tú propia, ni hacerte campañas de marketing y tales. Coger PAM y te curras el tour. Lo ideal sería que al principio, pues, el mayor esfuerzo que tienes que hacer, sobre todo de estudiarte, lo que vas a hacer, de prepararte el tour, de pues, leerte tus libros, de tal, de hacerte tu guión, oye, qué sitio está, estudiártelo bien, ensayártelo, PAM, PAM. Pues empezar para la persona que entra nueva o nueva, decimos, oye, pues mira, te tienes que estudiar mucho esto, todas las paradas tal, hacerte un speech claro, invita a tus amigos y habla con tus amigos primero para practicar, que te den feedback, cómo hacerlo, luego le damos tips, oye, pues, cuando estés hablando un monumento, no hables así, sino que habla así, saber de cara a tu audiencia, cosas, ¿no?, típicas, ¿no? Y al final la gente va aprendiendo, claro, al principio no se le da tan bien, ¿no? Y luego tiene que ir mejorando. De todas maneras, nosotros cuando buscamos, intentamos buscar gente que ya tenga experiencia como guía, porque ese periodo de adaptación es mucho más corto, ¿no? Entonces,
La pregunta que te habrán hecho 117.000 veces este año, ¿cómo os ha afectado el COVID?
Bueno, pues bastante, ¿no? Pero estamos muy optimistas porque claro, este año, con tan solo 2 semanas que no hubo de restricciones, por ejemplo, en agosto, hicimos récord de facturación y con un volumen así, el volumen... Lo que más para nosotros es más importante es, por ejemplo, el volumen de gente que viaja en avión, ¿no? Porque somos mucho de city break, ¿no? De esto de fin de semana. Entonces, si no me acuerdo el número, imagínate que viajan al año en agosto normalmente 1 millón de personas, ¿vale? Pues este año era como un 10%, es decir, 100.000, ¿no? Personas, ¿no? Entonces, con ese 10%, nosotros aún ya facturamos mucho más. Entonces, es como, ostras, en niveles normales, ¿dónde vamos a estar, ¿no? Porque al final estamos en más ciudades, estamos más arriba en SEO, tenemos más guías. Entonces, bueno, pues es un año malo y sobre todo nos sabe muy mal pues, por nuestro gurú, ¿no? Que es la principal fuente de ingreso, pero si la gente no puede viajar, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, pues lo único que podemos ver es el lado positivo, que es el optimismo. Entonces, yo creo que este 2021 va a estar muy, muy bien. El tema este de la vacuna y tal tiene sentido que las restricciones empiecen a quitarlas ya a partir de marzo. Yo creo que Semana Santa en abril va a ser ya bastante bien. O sea, que aunque estemos a un volumen de un 50-60% de demanda de lo normal, ya vamos a estar bastante bien. Y en verano ya podemos estar como al 90% o así, ya son las predicciones. He hecho grandes empresas como Ryanair. Ryanair ha comprado como 20 o 25 aviones nuevos. O sea, fíjate si las predicciones creemos que van a ser buenas este año.
Porque cuántas, en 2020, aunque sea un año raro, si lo sabes, ¿cuánta gente hizo tours con vosotros?
Es número de memoria. Yo te puedo decir que en agosto facturamos nosotros 65.000 euros en comisiones de gurús. No, o sea, de lifetime, o sea, de GMV, de total de las propinas. Multiplícalo por 5.
Sí, vamos, 65.000 euros que al final son pues eso, pues unos 32.000 o por ahí. Visitas ya solo en agosto, ¿no? O sea, 32.000 personas que han reservado con vosotros y cobráis a 2 euros solo en agosto.
Sí.
Vale, genial.
De los pues monetizados. De los que van a los vale. Guías monetizados, de los que van a guías de free, no son nada, o sea, más realmente.
Ah, perfecto. Ah, bueno, claro, que tenéis los dos modelos. Y porque vosotros, también por ver un poquitito, ¿vosotros habéis levantado financiación de inversores para montar todo esto?
Sí, tenemos financiación de gente de Seed Rocket, es pues, gente bastante con mucha experiencia en todo el tema de startups y tal, y que al final, pues al tener a tantos, ¿no? Siempre puedes coger y, oye, tengo esta duda, ¿no? Pues voy y le pregunto a este, tal, y eso tiene mucho valor. Luego también tenemos un fondo de exalumnos de Harvard, de Estados Unidos. Y bueno, y antes de eso, Family and Friends. Familiares, amigos que confiaban en mí y que pusieron ahí la pasta.
Porque vosotros estáis en Valencia, ¿no? La empresa está en Valencia. Sí. Seguís estando aquí, no os habéis movido a Barcelona con lo de Seed Rocket ni nada, ¿no? Seguís estando.
No. Hemos estado aquí siempre, sí.
Ah, genial, pues algún día nos quedamos a echar un café, que hace mucho que no nos vemos.
¿Cuánto dinero habéis levantado en total? ¿O cuánto
en dinero habéis necesitado para financiar? 2.000 y en deuda 500.000.
¿Y ahora mismo tenéis previsión de rentabilidad o ya vais a seguir creciendo a lo loco?
Yo creo que este año...
¿Y sabéis nuevas rondas?
Yo creo que este año podemos llegar a break-even fácil. O sea, si no hubiera habido COVID, este 2020 habríamos tenido beneficios de sobra. O sea, de sobra. Entonces, aunque este 2021 aún estemos a medio gas, yo creo que podemos hacer el break-even ya. Eso no significa que vayamos a ser menos ambiciosos. No. Aunque seamos rentables, vamos a meter gas y vamos a darle fuerza por crecer aún más rápido y hacer más fuerza, ¿no? Sí que es verdad, pues, que ahora a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Para buscar 2 millones de euros de financiación o cosas de estas, ¿no? Una serie o algo así, ¿no? Porque es difícil, que la gente está con mucha incertidumbre, ¿no? Pero con que hagamos números medio normales este año, creo que a final de 2021 podemos levantar una serie A potente y darle gas a esto. Dar mucho tema de brand, de marca, tema de mejorar el producto, mejorar todo.
Entonces, eso te iba a preguntar. ¿Cuál, con nuevo dinero, con nueva inversión, dónde, qué haríais crecer? ¿Cómo haríais crecer la empresa? O sea, ¿qué, pues mira, invertiríais?
Al final, crecer en... O sea, nosotros somos más fuertes para el cliente español, ¿vale? Y tenemos muy buen supply en España y en Europa. Pero podemos empezar a ser más fuertes, o sea, podemos mejorar el supply para otro tipo de cliente, ¿vale? Que veo por ese lado, invertir en captar ese tipo de guías que ofrezcan estos tal, y a ese viajero de ese otro país, ¿no? Ser más fuertes en otro país. Eso implica hacer SEO para ese país, hacer otro tipo de cosas para ese tipo de cliente, ¿no? Estar más en la mente de ese cliente. Entonces, al final, seguir expandiéndonos, ¿no? O sea, decimos, oye, si metemos aquí un euro, vamos a sacar 3, ¿vale? Pues vamos a meter, en vez de meter un euro, vamos a meter 1 millón y vamos a sacar 3, ¿no? Es pues así, ¿no? Entonces, es seguir ampliando y seguir haciendo, o sea, lo que ya hemos hecho bien en España, vamos a hacerlo bien en otros sitios, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en este 2021, lo que queremos empezar a hacer es a ofrecer otro tipo de experiencias también para nuestro cliente más fiel, ¿no? Que también sean del mismo modelo, paga lo que quieras. Es decir, si a ti te gustan mucho los free tours, a lo mejor es porque te gusta, pues, la historia o tienes más inquietudes culturales o tal, ¿no? Te gustan esas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si eres, si estás en tu casa, pues, a lo mejor te molaría quizá ver cómo una nonna italiana te enseña a hacer pasta, ¿vale? Desde su casa, ¿no? A lo mejor online. O a lo mejor en tu misma ciudad, hacer otras cosas para que tú hagas en tu ciudad. Pues, no sé, una... Si vives en Valencia, pues a lo mejor, que sé, una clase de paella. Imagínate que eres un expat que vive en Valencia, ¿vale? Pues, ostras, y un chef súper bueno de paella te enseña a hacer paella, ¿no? Y luego pagas lo que quieras, ¿no? O más cosas más culturales, ¿no? O sea, que vayan para el mismo cliente, pero que no tienen que ser únicamente para cuando viajes, sino para que también lo hagas en tu casa. O sea, o en tu ciudad o desde tu casa online. Pero siempre con el modelo este de pagas lo que quieras al final. Entonces, por ahí queremos investigar y podemos ver, sobre todo, si podemos aportarle más cosas a los que ya han sido usuarios nuestros, cosas que les gusten, ¿no? Entonces, todo eso lleva a eso, esa investigación, y es lo que vamos a hacer también este año.
Genial, oye, gracias. Si queréis, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que nos queráis contar, porque si no, lo que podemos hacer, que ya llevamos una horita de directo, es pasar a lo que nosotros llamamos las preguntas finales. No sé si os queda algo.
Puede ser que surja.
No son como de Broncano, ¿no? De cuánto dinero tienes y cuánto.
Pregunta uno, ¿cuánto dinero tienes?
¿Cuánto vas a facturar este año? ¿Cuánto es la previsión, si se puede decir?
No lo sé.
En 2020.
Ah, en 2020. En 2020 hemos facturado unos 350.000 euros.
¿300? ¿Has dicho 100? Perdón.
350, sí. Algo así.
150. Y el mes de agosto fue solamente 60.000, o sea que...
35.000.
Que claro, que es que había tenido la gente
nada. Lo que más nos afecta son las restricciones a la movilidad. Y ha habido restricciones a la movilidad prácticamente todo el año. De hecho, ahora mismo hay restricciones a la movilidad. Y en agosto tan solo hubo 2 semanas, así que no hubo restricciones. En esas 2 semanas dimos 65.000 euros.
¿Pero habéis tenido mucho turismo nacional? O sea, ¿habéis notado el cambio, sí, de pasar del extranjero al turista que se mueve? ¿Y este también, claro, contra este tipo de tours? ¿O menos?
Claro, sí.
O
sea, nosotros, por ejemplo, este año se fue mucha gente al norte de España. Entonces, en el norte de España tenemos un montón de ciudades y pueblos que otra gente no tiene, ¿no? Entonces, oye, pues, como tenemos el mayor supply y somos la mayor plataforma, al final es ahí lo que te decía al principio de la grabación. Donde más valor aportamos es en esos sitios pequeños donde no hay otra gente, ¿no? Entonces, para el viajero es como, o sea, yo busco free tour en, yo qué sé, Avilés, no sé, pueblos pequeñitos del norte, y lo único que hay es Guruwalk. Entonces...
No, y si pues, se puede hacer la comparación con 2018, la facturación de 2018, ¿cuánto fue?
El año 2019.
19, perdón.
Fueron como 200.000 euros.
Ah, pues habéis crecido incluso en 2020, ¿no?
Hemos crecido a pesar de ser el peor año para el turismo.
Bueno, para todos los que nos están escuchando, Juan ha dicho que factura 350.000 euros, que luego hay gente que se cree que eso es el dinero que tiene en la cuenta personal, no vayáis a hacerle propuestas de matrimonio, que eso es solo la facturación, ni lo que ha ganado ni es suyo.
Exacto, es de la compañía, no es mi cuenta, es la cuenta de la empresa.
Es que luego vemos de la gente dice, factura 1 millón de euros y te llegan diciendo, ¿tienes 1 millón de euros en el banco? No, no, la empresa ha facturado 350.000 euros.
Y luego... Y al revés, hay gente que dice, he facturado 5 millones. Vale, factura 5 millones, pero ¿cuánto has tenido de margen? ¿Sabes? Un 2%. Eso no es nada. No, nosotros lo que facturamos es un 100% para nosotros. ¿Vale? Hay gente que vende, yo qué sé, pelos o cosas así, ¿no? O otras cosas que, oye, lleva un margen súper pequeñito, ¿no? Es lo mismo. Nosotros, es eso en solo en las comisiones de los gurús. O sea, que el 100% de esos 65 es para nuestro negocio.
Sí, eso obviamente es curioso porque hay muchos negocios que es lo que tú dices, ¿no? Te marcan el negocio total generado, ¿no? Pues si vosotros pusieseis 10 euros y os quedaseis con uno, pues diríais, hemos hecho 3 millones y medio ya, pero luego nos hemos quedado una comisión del 10%.
Te digo una cosa, que no se piensa, y si alguien se piensa efectivamente que somos millonarios, al revés, o sea, nosotros gastamos mucho más, ¿eh? Y este año hemos gastado muchísimo más, porque hemos tenido un montón de meses con facturación cero. Nosotros ahora mismo... Yo durante muchos meses y estos meses, o sea, ahora normal, estamos perdiendo 50.000 euros al mes. O sea, no es tan fácil. Esto va de que nosotros entendemos que esto es una gran oportunidad a futuro y estamos dispuestos a invertir en ella. Pero no porque hayamos facturado 65.000 euros significa que hemos ganado dinero. No, no. O sea, tenemos aquí un montón de...
En personal, sobre todo.
Claro, claro.
Vuestros gastos.
Que no es tan fácil, ¿vale?
¿Cuántos sois?
Bueno, somos 14.
Es un equipo bueno, ¿eh?
14 personas. ¿Y cómo se distribuye? ¿Mucho programador o...?
Sí, sí, sí. Programadores, tal, gente, y además gente con 20 años de experiencia, o sea, gente que no son becarios, no, que son gente que cobra bien.
Vamos, que vais a por todas, no os quedáis a medias tintas, ¿no?
Es una apuesta de, oye, dentro de 5 años entendemos que todo el mundo cuando viaje, lo primero que va a hacer es un guru walk, y eso va a ser una gran compañía, sí. Entonces, es la apuesta y es a lo que jugamos, ¿no? Y... Pero no, ahora no somos rentables.
Normal, eso es parte de las startups, ¿eh? O sea, todo lo entendemos perfectamente. Bueno, pues vamos...
Es verdad que el tipo de oyente que tenéis vosotros sí que entiende estas cosas, ¿no?
Sí, no, al final es a lo que nos dedicamos. No hay problema, o sea, que la gente lo entiende, no te preocupes. Bueno, pues vamos a las preguntas finales para no pegarnos dos horas tampoco. La primera que tenemos es, ¿qué te habría gustado que te dijeran antes de empezar a emprender? O sea, ese consejo, esa advertencia que le darías a alguien que está pensando empezar.
Buah.
Hemos ido a pillar, ¿eh?
Se me ocurren muchas cosas.
Además, tú has montado muchas, o sea que... Pero di lo que has aprendido, bueno, así un poco en común,
sí,
de todos estos proyectos que han lanzado.
O lo que te ha pillado por sorpresa, a veces es más fácil, de ostras, me lo vendieron que esto era súper sencillo, pero de esto no me había avisado nadie, a veces eso... Pues bueno
es
eso.
Yo creo que algo que, fíjate, que es así como muy horizontal, ¿no? Que no es como muy definido, pero que el que se quiera meter a emprender con la idea de ganar más dinero, se equivoca, ¿no? O sea, yo creo que no, si quieres ganar dinero, no es la mejor opción. A lo mejor la mejor opción es que te metas a banca de inversión o cosas de esas, ¿no? A temas de. O ahora quizá en bitcoins y cosas así, ¿no? O sea, esto va de que como es un reto continuo y además como vas creciendo cada vez los retos son distintos y cada vez las problemáticas son distintas, lo mejor que tiene esto y la razón que te tiene que mover a esto es todas las habilidades y conocimientos, todas las habilidades que vas a desarrollar. Entonces, lo bueno de emprender no es cómo aumenta tu cuenta bancaria, pero no aumenta. Lo bueno de emprender es cómo cambias tú como persona, ¿no? Cómo creces tú como persona, ¿no? Entonces, si realmente lo que te mueve es eso, hazlo, empiézalo, ¿sabes? Y cuanto antes empieces, no va tanto de estudiar y tal. Sí, léete un montón de libros. Yo me he leído a saco de libros. Pero sobre todo hay que experimentarlo y te tienes que equivocar tú con tu mano, ¿no? Eso es lo más valioso. Cuanto antes empieces, mejor, porque menos riesgo tienes en tu vida, más puedes permitirte no tener buenos ingresos, no tienes hijos, tal, no sé qué, no tienes un buen alquiler, no tienes un, ¿no? Entonces, cuanto más joven seas, siempre, si estás pensando en empezar, empieza ya. Y luego, cuando ya no puedas más, pues déjalo, si quieres, ¿no? Pero si esto es lo tuyo, pues no te rindas nunca. Y ya está. Y yo creo que tiene cosas buenas y malas, pero en general merece la pena.
Yo es lo que digo siempre, que si fuese solo por dinero, ¿sabes? Pues joder, yo me habría quedado en consultoría financiera, no para bancos, porque habría ganado más pasta que metiéndome a ayudar a empresas. De hecho, ahora mismo que ayudamos en toda la parte de finanzas a empresas, vamos a startup, pero ganaríamos mucho más dinero si fuésemos a empresas establecidas. De hecho, hemos hecho trabajos con empresas ya más grandes que te pueden pagar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, joder, al final, lo primero, aprendes un montón más con startup porque te tienes que pegar con todo de arriba abajo porque hay poca gente. Y lo segundo, es verdad que la pasión que tú encuentras en los emprendedores que están montando su sueño, ¿qué tal? O sea, trabajar así mola. A veces cuando vas a una empresa más establecida, o ya no te cuento a un banco que parece un ministerio, es un poco un desastre, porque no desastre, pero es decir, a veces te desmotiva un poco el hecho de que la gente está allí porque tiene que estar por el sueldo al final y no se puede hacer nada, todo se mueve muy lento. Por eso, o sea, decir, esa parte de las startups a mí me gusta, pero lo que tú dices es totalmente correcto. O sea, de media no vas a ganar. O sea, igual tienes suerte y montas Glovo y lo vendes por 100 millones, pero de media lo más fácil es que no ganes ni la
pero
mitad
no va a ser
que
lo
consultor.
Normal.
Exacto, o sea, si cuentas la media, lo normal es que te vayas con cero. Claro. Entonces, bueno, pues igual tienes suerte, igual no. Pero sí que es verdad que el camino es chulo. Si disfrutar del camino, es muy chulo el estar con emprendedores
claro,
y montar cosas.
No te fijes en el sesgo este de supervivencia, ¿no? De, es que estos todos los que tal, porque por el camino la mayoría se han ido, ¿no?
Claro, que es
entonces,
un poquito
no te
lo que
fijes en esos porque
es un poquito de lo que intentamos hablar aquí, que normalmente ves los éxitos, solo ves los éxitos y parece que irremediablemente si empiezas una empresa vas a ser millonario, vas a venderla, vas a irte a Silicon Valley y vas a tener un chalet con piscina, pero esto no es así. O sea, la mayoría de los casos es lo que tú dices, es sufrir por el camino, aprender mucho y disfrutar también, pero puede que no llegues a nada.
O sea, y si eso llega, genial, ¿no? Entonces, pero que no tiene que ser lo que te guíe. O sea, nunca te puede guiar un objetivo, un resultado. No te puede guiar un resultado. Te debe de guiar tu responsabilidad y tu deseo de hacer cada vez mejor las cosas. Y ya está, ¿no? Porque luego hay un mercado y tal. Entonces, oye, tú dentro de lo que tú puedes hacer, siempre hazlo lo mejor posible. Intenta mejorar siempre, intenta crecer siempre, ¿no? Y ver las oportunidades, detectarlas, tal. Pero no te obsesiones con resultados. O sea, si no, ¿qué culpa tienes tú de montar una empresa de turismo y que venga un virus de China porque es un tío se ha comido un murciélago? O sea, es que eso no tienes culpa. No puedes, si te haces el harakiri por eso, te estás equivocando. Entonces, el resultado no tiene que ser nunca tu objetivo. Tu objetivo tiene que ser siempre mejorar, hacer las cosas mejor y dentro de lo que tú puedas hacer las cosas, ¿no? Pero los resultados tienen parte de circunstancias, ¿no? Y ya está.
Sí, está claro. Vale, segunda pregunta. ¿Qué fuente de información le recomendarías a un emprendedor? ¿O libro o cosas similar para que se informase y empezase a aprender?
Yo creo que si te tiras mucho por blogs, puedes. La gente que tira mucho de blogs se descentra mucho, ¿no? Es como yo creo que no profundizas en una materia. Yo creo que lo ideal es que tú veas las cosas que tú quieres, a tu punto más flojo en ese momento, lo que más valor te va a aportar, y busques cuál es el mejor libro de eso. Entonces, no sé, o sea, si quieres aprender sobre modelos de negocio, pues empieza por el más pequeñito y más bueno, que yo creo que es el Running Lean de Ash Mauria, ¿vale? Que no es, que combina como los conocimientos del Running Lean de Eric Ries, el Four Steps to the Epiphany de Steve Blank y el Business Model Generator de Osterwalder en un libro que te lees en 2 tardes, ¿vale? Está muy bien, está solo orientado a online, pero yo es como lo recomiendo, ¿no? El Running Lean. Si quieres ser más avanzado, yo qué sé, pues léete los libros buenos que recomiendan los que ya saben, o los que... Pregúntale a alguien que lleve muchos años en esto, ¿no? Y que te recomiende cuáles son los mejores libros. Yo qué sé, el Zero to One de Peter Thiel, los típicos, ¿no? El Hard Things About the Hard Things de Horowitz, aunque ese es más inspiracional, más otra cosa, ¿no? Sobre que quieres, que dices, oye, pues ahora tengo que crecer en mi equipo, pues ¿qué es lo más importante para esto? Oye, pues fichar bien, ¿no? Y luego, tal, pues léete libros, el Who, The Method for Hiring A Players de Geoff Smart, o léete libros sobre cultura, pues el de Netflix, este de cultura, o creo que Mark Anderson ha sacado uno nuevo de cultura, ¿no? Algo así, creo recordar, no sé.
Sí.
Entonces, uh-huh. Decide qué es lo que más importante y mírate el mejor libro de eso. Y no tires tanto de blogs y tal. Yo creo que es una peor estrategia.
Pues muy buen consejo. Por suerte he leído casi todos los libros que has dicho, así que no tengo muchos deberes, porque si no estaba fastidiado, porque me he comprometido a leerme todos los libros que me digáis, así que menos mal que de los que has dicho me los he leído casi todos. Así que genial. Vale, y ya la última pregunta y no te molestamos más. Esta ya es una pregunta bastante egoísta, porque la idea es racanearte el contacto. ¿Es a quién nos recomendarías entrevistar que viniese a la caverna?
Gerard de Valio.
Genial, pues.
Gerard Bernal de Valio. Te va a gustar.
Pues
es un tío muy listo.
Pues te pediremos el contacto porque nos okay. Interesa y nos apetece traer a gente chula e interesante que nos cuente su historia.
Es el primero que me ha venido a la cabeza, así sin pensar, ¿eh? Pero...
Bueno, si se te ocurre alguien más, nos lo puedes decir luego, sin problema. Pues perfecto, Juan. Oye, de verdad, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ya nos despedimos, ¿no, Ismael? No sé si queda algo. Sí. Y bueno, damos por cerrado el programa, ¿vale? Juan, gracias por venir. Vemos prontito. Nos quedamos Ismael y yo un segundo. Gracias. Y ahora te conectamos. Si quieres ya te puedes desconectar de la llamada y ahora nos vemos. Hasta luego. Gracias, Juan. Hasta luego. Bueno, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto?
Muy bien. Yo me quedo con una cosa que me ha gustado mucho. El tema, o sea, porque bueno, sí, el free tour y tal, pero me ha gustado el concepto de tener un servicio antes y pagarlo después. Yo creo que, y de hecho él ha dicho como que es el futuro un poco de la empresa, o sea, llevar esto no solamente a los tours turísticos, sino a cualquier otro servicio en el que tú pagas después de consumir. Que yo sé que en algunos restaurantes, he visto algún restaurante que tiene esto y tú pagas lo que quieras y ha salido mal, porque la gente a lo mejor no valora lo que tiene. Pero bueno, puede ser, por ejemplo, no sé si vender vino y que te lo paguen después puede funcionar, pero a lo mejor si hacen una cata online y que después de la cata te digan, oye, pues te pago tanto porque tal... Tiene que haber siempre una conexión personal. Entiendo que aquí la clave es que hay una conexión personal y que te sientas en deuda con la persona. Porque si no, por nuestra naturaleza pícara, dejaríamos de pagar muchas cosas. O sea, si no hay un contacto. Entonces, interesante, me parece súper interesante la vía a servicios y productos que se abre ahí.
La verdad es que es muy chulo, yo estoy de acuerdo lo de la deuda emocional. De hecho, a ver si la gente tiene deuda emocional con lo que hacemos aquí, por lo menos le da follow, ¿no? Pero sí, lo de la deuda emocional, de que te ofrecen algo gratis y dices tú, ostras, pues voy a darle propina porque quiere que esta persona siga, porque hace una cosa que me aporta mucho, me mola, me ha gustado que sigan sobreviviendo bien a pesar del COVID. Bueno, a todos les ha golpeado, pero han seguido creciendo, cosa que está muy bien. Me imagino que no tanto
es
como
muy optimista, pero... Es una persona muy optimista, se le ha notado en toda la entrevista, y cómo han enfocado el COVID es obviamente un ejemplo de ese optimismo. Y bueno, ya aprovechando lo que hemos dicho, dejamos el número de cuenta para que los que nos hayan oído gratis, pues que sepan que pueden hacernos una donación.
Deja el número de cuenta de Yavino. Si dejáis más de 100 euros, os mandaremos una copa de vino.
Eso no sé cómo se declara. No, vamos a dejar mejor los cofres. Y los cofres es para nosotros una donación. Free Talk.
Free Talk.
Nos escuchan y luego pueden dejarnos el dinero que quieran a través de cofres.
Sí, aunque vamos a regalar cofres, ¿eh? Solo con que nos sigan en Twitch, que estamos haciendo mucha fuerza para que haya más gente que nos siga en Twitch. Así que entre los seguidores regalaremos cofres con cositas chulas. Así que animaros.
Y con el dinero que saquemos no daremos comisión a Guru Walk, pero sí que nos pagaremos unos micrófonos o algo.
Hombre, algo tenemos que ir mejorando. O sea, nosotros todo va para mejor streaming, que de momento nos está saliendo caro. Yo ya tengo aquí toda la maquinaria enchufada para que estemos en Twitch, porque Twitch me dijo que cerraban la cuenta si no había LEDs, así que hemos tenido que poner LEDs, ya lo sabes. Y bueno, aparte de Twitch, que el directo, que es lo que os recomendamos siempre, si no podéis, pues luego estamos en las principales plataformas de podcast, estamos en YouTube, también subimos el vídeo. La putada es que no veréis los errores, ni las cagadas, ni las conversaciones de Ismael y yo mientras él se intenta reconectar el invitado. Así que
bueno, la de hoy ha sido interesante. A lo mejor hay que repetirla, ¿eh?
A lo mejor hay que repetirla. A lo mejor hay que echarlo sin que se den cuenta de por qué. Bloquear al invitado un rato mientras intenta conectar. Hablamos tú y yo y luego ya le dejamos entrar. La verdad, el pico de espectadores es impresionante, porque ha sido el pico de espectadores mientras estaba Juan intentando reconectarse. ¿Sabes? O sea, era como, pero tío, o sea, es decir, que esto es solo parte de los fallos de guión. Pero bueno, pero ahí ha sido el pico de espectadores. Así que nada, Ismael, oye, pues muchas gracias por estar aquí ya otra vez, a ver si ahora no nos perdemos ninguna. Tenemos una entrevista que va a ser muy chula, que seguro que muchos conocéis. Si todo va bien, será la próxima, no vamos a desvelar nada, pero va a ser una entrevista con alguien muy chulo. Y bueno, nada más, ¿no?
Nada más, pues que nada, que seguimos entrevistando a gente interesante, menos conocida, pero yo creo que tienen mucho más que aportar y además menos riesgo a cagarla contando algo, porque son empresas más pequeñas y no tienen que rendir cuentas al IBEX ni a nada.
Exacto, yo creo que está gustando, cada vez hay más espectadores y bueno, pues vamos a seguir con esto. De momento lo hemos estado haciendo casi todas las semanas, excepto en Navidad, porque empezamos más tarde de lo esperado, porque tuvimos que configurar muchas cosas, pero sí que es verdad que a partir de ahora vamos a hacerlo cada 15 días, que es la frecuencia inicial que teníamos, ahora que ya nos hemos puesto al día, así que bueno, pues cada 15 días, no sabemos si los viernes son los lunes, ya lo diremos, pues publicaremos un nuevo episodio, aunque los directos serán pues cuando podamos con nosotros y pueda el invitado, así que tenéis que estar atentos, si os suscribís si os avisa, así que vosotros sabréis. Pues nada, oye, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, muchas gracias por el apoyo, nos vemos prontito, cortamos aquí, un saludo cavernícolas, hasta luego.
Hasta luego.